nuestro espacio de estudio. Y tenemos esta parasha, Parashat Noaj, ¿no? Y es interesante comenzar por pensar en esta idea de que la humanidad está, no solo la que estamos viendo aquí, la humanidad de la Torah, esa generación que ha caído y está como perdida de alguna manera. Y ahí es cuando antes de rendirse y que Dios dice voy a destruir todo, aparece Noaj. Y Noaj es un personaje muy particular. Podríamos comenzar diciendo, Noaj es conocido como el texto lo dice. Dice, Noaj ish tzadik tamim ayah bedorotav. Era el justo e íntegro de su generación. Entonces, aquí va la primera pregunta. ¿Es Noaj alguien digno de alabar? ¿Es una persona que, digamos, merece nuestro respeto? ¿O qué le genera esta idea? ¿Por qué la Torah dice es un hombre justo e íntegro en su generación? ¿Qué están tratando de enseñarnos?
Pues es como un tzadik, ¿no?
Es como un tzadik.
Es un hombre tan valioso que aunque el resto del mundo desapareció, él sigue vivo, sobrevive y empieza un nuevo mundo de seres humanos.
Así es un hombre que sin dudas algo tiene, porque, digamos, va a ser elegido y es el que hace que sobreviva la toda lo que sería la siguiente parte de la historia. Miren lo que dice Rashi, comentarista medieval por excelencia. Dice, el texto lo menciona como un hombre justo, dice, sin embargo, digamos, lo que va a indicar Rashi es que algunos rabinos lo explican esta palabra a su favor. Era un justo incluso en su generación, porque el texto dice es un hombre justo y recto en su generación. Entonces va a decir Rashi, algunos de nuestros sabios y nuestros maestros dicen incluso en esa generación, donde la generación sabemos que no estaba bien, era un justo. Dice, pero si hubiese vivido en una generación de gente mucho más justa, tal vez no hubiese sido tan significativo. Y lo que van a hacer muchos de los sabios es lo van a comparar a Noaj con quién está 10 generaciones después de Noaj. Empieza, Adam es el primer ser humano. 10 generaciones después, tenemos a Noaj. 10 generaciones después, no es Moshe, es otro.
Abraham.
Entonces los sabios van a comparar a Noaj con Abraham. Y si nos ponemos a pensar, lo que están haciendo, están diciendo que okay, es un hombre justo e íntegro en su contexto. Entonces, bueno, hay a su favor una primera lectura que sí, un hombre valioso, sí, porque el contexto en el que vivió es que era una humanidad que había caído mucho y que el plan era destruirla. Pero este es el único que está dentro de todo eso relativamente justo e íntegro para salvarlo. Pero al mismo tiempo, como estamos diciendo, viene Dios y le dice a Noaj, voy a destruir a toda la humanidad. Y Noaj se queda callado, tranquilo, construye su arca, salva a su familia, a lo que Dios le dice, y no dice nada. ¿Pero por qué lo comparan con Abraham? Porque 10 generaciones después vamos a conocer a Abraham, y en un momento, más adelante en la Torah, Dios le va a decir, voy a destruir, no al mundo, una ciudad. Voy a estudiar Sodoma, ¿no? Y Gomorra, Sodoma. ¿Y qué hace Abraham?
Pues él sí le dice a Dios que si hay algunos justos, ¿por qué?
Excelente, le empieza a discutir. ¿Vas a destruir toda una ciudad? Y no hay. Y empieza como una especie de negociación. Empieza con un 10, y si hay 9 y 8. ¿Y si hay un justo? ¿Vas a destruir toda una ciudad y a lo mejor hay uno que se puede salvar? Entonces la comparación va a ser que en su generación, Noaj era, digamos, lo menos peor. Pero Abraham, en su generación, ya hay otro nivel, de alguna manera, que él está dispuesto a salvar una vida. Entonces, parte de lo que va a ser esto digamos, diferente, es justamente esta comparación con Noaj. De hecho, la palabra Noaj, en hebreo, y acá yo creo que la Torá nos está dando una indicación, significa como reposo, descanso. Mira cómo decimos Shabbat u Menuja, ¿no? Que tengamos un Shabbat de reposo, de descanso. Y eso justamente, la palabra Noaj, quiere decir como relajado. Entonces, estamos hablando de algo que la Torá ya nos está diciendo. El nombre de la persona es relajado, es
pasivo.
Es pasivo. ¿Cómo? Sí, bueno, claro. La expresión quiere decir como... Así se llama como descanso. Entonces, ya el nombre de la Torá está diciendo algo de este Noaj. Y es muy interesante cómo comienza esta historia con él. Porque el texto dice... Batishachet aretz lifnei haElohim. Se corrompió la tierra delante de Dios. Entonces, una de las primeras lecciones, hay muchas que tiene esta parasha. Una de las primeras lecciones, que esta es del Magid de Mesrich, Dovber, que dice: ¿cómo puede corromperse la tierra? ¿En qué sentido se corrompe la tierra? Entonces dice: la tierra es la materialidad. Entonces, ¿cómo se corrompe la materialidad? Es cuando no está, justamente, o cuando está puesta, Lifnei Elohim, que es lo que dice el texto. O sea, el texto dice, se corrompió la tierra delante de Dios. Entonces, la tierra no le puede pasar nada. Sí, puede pasarle. La materialidad o la tierra, las cosas se corrompen cuando las ponemos antes que a Dios, dice el Magid de Message. ¿Entienden? Lo lee literal el texto. ¿Cómo se corrompe la materialidad cuando nosotros le ponemos antes que lo divinidad, antes que lo sagrado, a la materia directamente? Y eso hacemos que la materia se corrompa. La materia no es mala. El judaísmo no tiene nada en contra de la materialidad. No somos una tradición en la cual decimos que hay que empobrecerse o hay que sufrir. No somos una tradición ascética. Somos una tradición que entendemos que necesitamos comer, necesitamos para hacerse de acá. La materialidad no es un problema. El problema es que podemos corromper esa materialidad, ese mundo material, si lo que hacemos es ponerlo Lifnei Elohim, antes que a Dios. Entonces esa generación se corrompe porque ponen el mundo material antes que la divinidad. Entonces el Magid de Mesrich dice, ¿cómo salimos de este enredo? ¿Cómo podemos recuperar? Tenemos que poner a Dios antes que la materia, dice. ¿Y cómo se hace eso? Muy simple, con la braja. Cada vez que decimos una bendición, que decimos Baruch Ata Hashem, ponemos primero el nombre de Dios y al final lo que hacemos en el mundo material. Amotzi Lechem Min Haaretz, ¿no? Que sacas el pan de la tierra, Shekol Niavit Baro, que todo fue creado por tu voluntad, Lead Nikner Shel Shabbat, la acción concreta material que va a suceder está invertida, está al final. Entonces, la manera de tratar de vivir en un mundo en el cual lo divino va siendo por delante y recordando, es diciendo brajot. Y cuando uno dice una braja, uno anticipa. Entonces, recuerda que todo lo material no es malo, pero no es lo último.
Entonces, cuando se hace un negocio que voy a ganar mucho dinero,
¿sí?,
hay que hacer la braja primero, porque entonces va primero Dios y luego la material.
Así es. Si todos hiciéramos cualquier negocio, y antes de, en ese ejemplo, pensar un minuto, ¿cuál es el objetivo final de este negocio? Porque si, bueno, quiero ganar mucho dinero. El objetivo de un negocio es ganar dinero. Pero si mi objetivo es solamente eso y yo no tengo un objetivo trascendente, un objetivo sagrado, convierto al dinero, al fin último de mi existencia, y ese dinero que está ahí para, al fin de cuentas, ¿qué uno hace con él? No se come el dinero, tiene dinero y con eso puede comprar cosas y sigue comprando. La materialidad quiere más materialidad. Si el objetivo es tener dinero para comprar más cosas, más materiales, digamos, lo que voy a hacer es terminar idolatrando la materialidad. Y eso, dice, así es como se corrompe la materia. Ya no te sirve, la arruinaste. Pues el objetivo de la materia no es materia. Es que puedas tener a lo mejor salud, que puedas tener otras cosas que son intangibles. Si solo te va a satisfacer la materia, lo que va a decir es que al fin de cuentas, digamos, todos conocemos gente que tiene mucha materialidad y así todo está triste, mal, eso no es la respuesta. Ya sabemos. Nuevamente, el judaísmo no es que dice, no, entonces hay que vivir pobre. No, las dos cosas son verdad. Lo que pasa es que cómo se corrompe cuando está lifnei a Elohim, cuando está puesta antes que lo sagrado, que lo trascendente. Al fin de cuentas es como que, me acuerdo hace unos años escuchaba una especie como de coach que hablaba sobre desarrollo personal en la vida, en las personas, y decía, en este programa que él preparaba, decía, primero trabajo a la persona, al ser, y sus relaciones, su familia, y después su hacer y finalmente su tener. Pero el mundo es como a veces está invertido, pensamos que el tener es el objetivo, y dice, ¿para qué quieres? Él decía, ¿no? Esta persona que finalmente, si tú no tienes una relación buena en tu familia o en tu pareja, si yo te enseño, decía, cómo hacer mucha materialidad y cómo tener mucho, te puedo arruinar, es peor todavía. Porque tienes que, porque vas a creer, es interesante lo que decía, vas a convencerte que ese es el objetivo del éxito y que ser exitoso es alcanzar eso. Y hay mucha gente que lo alcanza y ahora es peor, porque ahora lo tiene y pensó que eso iba a ser lo que le iba a dar la felicidad, lo que le iba a dar sentido, y llegó y alcanzó y tiene mucha materialidad y se encuentra triste. Entonces es el fracaso último, porque aquello en lo cual depositaste, lo que te iba a dar la felicidad y que fue tu objetivo, finalmente cuando lo alcanzaste te das cuenta que no era eso. Y ahí tienes que volver a reconstruir tus relaciones y todo lo otro que está vinculado con, de alguna manera, lo divino. Entonces, ¿cómo se corrompe la tierra? Cuando se pierde Dios de la tierra. Entonces tenemos una gran enseñanza de este comienzo de esta historia. Y sucede algo muy curioso también con Noaj. Y es que Dios, como dijimos, le ordena construir el arca y él hace todo. Y una de las lecciones que ayer también por la noche mencionaba es una que a mí me gusta mucho, que es un midrash, y es que él pone todos los animales que son, algunos son son salvajes, son depredadores, y otros son presas. Y el midrash dice cómo convivieron, cómo lograron aguantar, cómo no se comieron los unos a los otros. Y el midrash va a decir, a ver, el midrash es mucho más lindo, que lo llama a Noaj, y Noaj le dice al león, mira, yo sé que tú quieres comerte una oveja, pero si te comes a la oveja no es la única que nos queda. Tienes que tratar de hacer algo. Entonces cada animal, en nombre de algo más grande, que es la supervivencia del pueblo, va a limitarse en algún punto. Entonces el Midrash nos quiere ahí traer algo de todos nosotros sobre cómo hacemos para convivir. Especialmente, como decíamos, hay que ceder un poco. Todas las partes tienen que ceder, y lo sabemos en todo tipo de relación, que es controlar. En realidad es porque hay algo más grande que nos une. Si es una relación, es el amor. Si es un hoy con lo difícil que están todas las cosas, va a haber que ceder, va a haber que entender que uno no puede tener todo lo que quiere en ese sentido. Y hay un aspecto como de voracidad en esto, como quiero todo. Entonces, una de las grandes enseñanzas que tenemos también aquí es esto. Para poder sobrevivir en ese arca, lo que vamos a tener que hacer es cada uno controlar un poco su instinto natural, su yetzer, ¿no? Su tendencia a querer tenerlo todo. Entonces, ahí tenemos otra gran lección que tiene este comienzo de Noaj. Es una para allá muy rica, porque uno puede ir como sacando pequeñas partes, distintos capítulos. Aquí hay uno más que también es muy lindo, que decía, el texto dice, Et Elohim Italech Noaj, que podríamos decirlo, Noaj caminaba con Dios. ¿No? Así comienza la parasha, ¿no? Esta es la descendencia de Noaj. Noaj era un hombre tzadik, y también era un hombre justo y íntegro en su generación, y caminaba con Dios. Entonces ahí van a traer otro Rashi que dice, En el caso de Abraham, cuando la Torá hable de Abraham, va a decir que Abraham caminaba delante de Dios. Dice, pero Noa necesitaba ser llevado, caminaba con Dios. Entonces acá van a empezar a encontrar estas diferencias también.
¿Qué es mejor?
¿Qué es mejor? ¿Qué piensa? ¿Qué es mejor, caminar con Dios o caminar delante de Dios?
Caminar con Dios.
¿Caminar con Dios?
Yo caminaría atrás de Dios.
Atrás de Dios.
Dios me muestra el camino.
Pero también junto con Él también.
Él va mostrando el camino, Dios. Entonces yo sigo por ese camino.
A ver, hay que entender por qué Moisés siguió adelante.
Ah, sí.
¿Por qué Moisés siguió adelante?
El guía.
El Midrash va a decir, dice, Abraham sacaba su fuerza moral como de sí mismo y caminaba con su rectitud y con su propio esfuerzo. Entonces tenía algo como, uno piensa que estas son lo divertido de este juego que hacemos, por eso lo estudiamos. Caminar con Dios suena muy lindo, pero caminar como delante de Dios es que uno, lo que Dios quisiera, pensémoslo como si fuéramos Dios como un padre y nosotros como sus hijos. Como padre lo que queremos no es que nuestros hijos dependan de nosotros y caminen con nosotros, que caminen delante de nosotros. Que les dimos tanto, que tienen esa fuerza interna, y que un día, bueno, yo no voy a estar toda la vida para recordarte esto, que puedas caminar delante. Yo estaré contigo, pero no en paralelo. En cambio, en caminar con, es que todavía hay una metáfora como que Noaj, que es más cómodo, es más, prefiere ser llevado. Y el valor es que aquí Abraham se llevaba a sí mismo, pero siempre estaba con Dios. Nunca no está Dios presente. Pero una pregunta es, ¿cómo está Dios presente en tu vida? Y es muy interesante porque hay un acto de humildad, esto me gustó, de estar como que Dios camine delante mío. Tendría, siempre, ¿no? Vamos a. Hay plegarias que decimos, ¿no? Puse Dios delante mío, como tener conciencia de la divinidad. Para tener un poco de humildad, como decir, mira, no soy el último. Aquí lo que va a ser valorado es esta idea de la diferencia entre este Noaj y este Abraham. Continuamente van a ser contrastados, de alguna manera, para enseñarnos lo que es ser cómodo y que Dios te vaya llevando, y lo que es tener la iniciativa de discutirle a Dios, como hace Abraham, de caminar delante. Y tú me enseñaste que puedo discutir, de alguna manera, ser más osado. Y eso como un valor.
Empoderado.
Es más empoderado. Y es curioso porque nuestros sabios van a querer como demostrar eso. Ayer por la noche en la drashá, yo mencionaba esto de que Dios podría haber hecho solo todo, lo del diluvio, armar su arca, hacer lo que quiera, pero lo encarga Noaj. Entonces ahí le da una responsabilidad. Dios es libre para crear y nos otorga algo de libertad a nosotros. Con eso nos hace co-creadores y corresponsables del mismo mundo en el que estamos y lo que vamos a construir. Entonces tiene un valor un Abraham, al fin de cuentas, que camina adelante y que va y que dice, yo tengo la fortaleza y tengo la enseñanza y tengo todo para no depender, esto es lo que, por favor, que se entienda lo que digo, no depender, entre comillas, de que Dios me diga, ok, yo sé que esto es lo que Dios quiere, en ese sentido, que es hacer lo que es bueno y justo delante de los ojos de Dios. Cuando digo de lo que Dios quiere, les recuerdo la frase de Jonathan Sacks en el contexto en el que estamos, que él decía, cuando una persona hace una guerra en nombre de la paz, mata o tortura en nombre del Dios del amor y es cruel en nombre del Dios de la misericordia, Dios clama desde el cielo, no en mi nombre. Excelente esa frase de Jonathan Sacks. Esto está haciendo en tu nombre. Ahí has caminado tú solo y sin mí. Eso no es lo que yo quiero. Y camines delante, está basado en esto, que elegirás lo que es a tov y yashar, lo que es bueno y lo que es justo delante de mis ojos. Pero tienes que ser tú el co-creador de tu mundo. Yo te hice libre y tú eres responsable de eso. Porque la opción más fácil y cómoda es siempre decir, como decíamos allá anoche, bueno, y Dios, que no es responsable de todo. Y Dios dice, yo te creé libre, tú eres responsable de hacer. Yo te di toda mi libertad, te di esa parte. Tú puedes usar eso para destruir o crear. Y hay ese cuento que también, me estoy acordando de lo que hablaba ayer, que ese cuento que es muy lindo, que la persona le dice a Dios, ¿no ves todo el sufrimiento, el dolor, la angustia que hay en tu mundo? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no envías ayuda?
Pues si no
Y Dios dice, yo ya lo hice, te envié a ti. Te envié a ti para que hagas esto. Entonces cada uno es un Noaj, en ese sentido. Cada uno es un Abraham, cada uno tiene ese nivel de empoderamiento. Y para lograr eso, ¿qué tiene que tener Noaj? Que es una enseñanza preciosa, que es tzadik y tamim, que es justo y que es íntegro. Y lo que los sabios van a decir es que la justicia, esto lo que, al tener que decir esto, es que una cosa es lo que decimos hacia afuera y otra cosa es cómo vivimos dentro, ¿no? Y conocemos muchas personas que son parecen justas, ¿no? Parecen tan simpáticas y en la casa son terribles, la gente empezó, no son, y también lo mismo al revés. Gente que la casa parece tan divina, tan buena, y después va a la oficina y es un ogro, digamos, grita. Entonces encontrar la paz o esta necesidad de alcanzar, tenemos que alcanzar esa justicia que la practicamos y esa integridad que tenemos dentro. Entonces, esto es todo lo que va a surgir de este Noaj. Y una parte, lo último, que es un comentario también muy, muy lindo de uno de los nietos de Rashi, que el texto dice, Ele toldot Noaj, Noaj, ¿no? Así empieza la Torah, esta es la generación de Noaj, Noaj, y dice, cuando un nombre se repite, como el de Noaj, es porque, aquí entra una especie de mundo más místico, dice, hay un Noaj como superior y un Noaj inferior, un Noaj más elevado y otro Noaj que es más, como que está más limitado por el mundo terrenal. Cada vez encontramos que una persona llamada en pares, dice, sabemos que estamos frente a un hombre que es justo. Y la Torah muchas veces va a decir Abraham, Abraham. Cuando Dios llama a los personajes, le dice Moshe, Moshe. Podemos decir, bueno, es un estilo lingüístico para nuestros maestros. Más allá de eso, que alguien se ha llamado en par, como alguien diga Erika, Erika, es que hay una Erika que conocemos aquí, una Erika superior, una Erika que anhela otra conexión. Y cada uno de nosotros tiene que realizar ese viaje. Cuando Abraham es llamado para su Lej Lejá, que vamos a ver ya hoy por la tarde y la semana que viene, esa salida, dice, lo llama Abraham, Abraham. Entonces él tiene que despegarse un poco nuevamente de esta tierra, de este mundo, de esta idea. Hay algo del ego aquí trabajado, ¿no? De la persona, y buscar ese otro potencial de uno mismo. Entonces dice, algo que sabemos es que a Noaj, Noaj es llamado en pares, ¿no? Es llamado Noaj, Noaj.
¿Es equivalente a trascender?
Puede ser trascender, puede ser la idea de que hay como una dualidad en ese sentido. Hay algo que estamos en este mundo material, pero hay un potencial que tenemos que podemos, sí, trascender, ir más allá de eso para alcanzar esta shlemut, esta integridad que buscamos, estar en paz, encontrar esa integridad requiere esa ser afuera y adentro, justos, no corromper la materialidad, entender de lo que estamos hablando, el poder cuando nos encontramos con otras personas, saber controlar nuestro impulso como los animales. Estoy uniendo un poco a todas estas ideas que van a llevar a esta salvación y que finalmente va a aparecer este arco iris, que en una y otra vez siempre me gusta decir, el arco iris no es blanco y negro, el arco iris es muchos colores. Entonces el mundo requiere que uno entienda todo esto para poder convivir, porque Dios dice, este es el pacto, yo no voy a destruir más la tierra, y pongo el pacto, y que puede elegir, de todo lo que puede elegir es el arco iris, por todos los colores. Entonces de alguna manera es tu trabajo ahora lidiar con todo esto, buscar tu ser trascendente, tu Noaj Noaj, tu Diego Diego, el otro, poder encontrar ese camino, poder de ese lugar no corromper más la materia, ponerlo trascendente o esto divino antes del mundo material, entender que cada uno estamos en una especie de arca, lamentablemente estamos viendo un diluvio nuevamente al lado nuestro, y para poder sobrevivir ese diluvio tenemos que poder en el mismo arca, porque estamos todos en el mismo planeta, no vamos a ir a Marte, estamos en el mismo ecosistema, encontrar la manera de convivir, entender esta diversidad. La Torre de Babel va a traer esto de las lenguas y la diversidad, y para todo eso tenemos que reducir un poco toda nuestra intención y aprender que si nos comemos los unos a los otros, el arca va a llegar y cuando se abre no va a estar nadie ya vivo y adentro. Entonces un poco tenemos tantas maneras de ver este personaje. Y por último, tal vez usándolo, para hacer esto necesitamos con mucho respeto, porque nunca lo vamos a dejar fuera de nuestra vida, pero sacar por un instante la pregunta, ¿qué está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puede Dios? Y ponernos un espejo. Y Dios nos dice, recuerda que Abraham caminaba delante mío, tomaba la decisión, y yo puedo hacer todo, pero te hice libre. Tú eres co-creador de esto. Entonces, no esperes que esté contigo, llevándote, camina delante mío y haz lo que tienes que hacer. Unimos todo, ¿no? Todo en una síntesis.
Dios nunca es culpable de nada. Siempre le echa la culpa al ser humano.
Es que, ¿cómo podemos? A ver, pregunta, es una buena pregunta, excelente. Dios, yo las devuelvo, las buenas preguntas las devuelvo. ¿Dios es culpable de algo?
No.
No sé, yo, Erika.
El holocausto. Dios se lavó las manos.
No se lavó las manos. No soy religioso, ni mucho menos, pero lo que yo muchas veces he reflexionado, porque con respecto al mal llamado holocausto que se le mal llama, porque no es holocausto, es Shoah, y eso es otra cosa. A mí, cuando la gente pregunta dónde estaba Dios cuando pasó la Shoah, la pregunta que yo siempre conté es una de las preguntas que a lo mejor estaba en Normandía. Sí, si no se hubiera, por ejemplo, por poner un ejemplo, la batalla de Normandía, la Segunda Guerra Mundial, que salvó la guerra y cambió todo el curso, estaba destinada a perderse. Entonces, sí tuvo que pasar un milagro ahí para que
se
ganara.
Entonces,
siempre se ve lo que pasó, pero lo que pudo haber pasado.
No, pero mi pregunta no va para ahí.
No, sí, la pregunta y la respuesta, curiosamente, son las dos excelentes y las dos son una manera de responder. Uh-huh. Art Green, que es un rabino que vive y que ha escrito sobre esos temas también, él un poco va por esa línea, va a decir, yo, ¿dónde encuentro a Dios? Como en la tragedia, dice, en aquellos que no están involucrados y participando en esa tragedia. Es una manera de responder. Entonces, ¿dónde está Dios? Está en los médicos que arriesgan sus vidas para salvar a otro cuando fue lo del COVID, los que están en el frente y que deciden hacerlo, ahí encuentro a Dios, ahí encuentro... Incluso dice, ahí está el Mashiach, dice, esta esperanza que tenemos de dónde está, está en la persona que está dispuesta a sacrificar su propia vida y que trata de hacer esto. ¿Dónde estaría en la Shoah? Estaba bien, tomando el mismo ejemplo, en aquellas familias que sí arriesgaron su vida, no siendo judías, y escondieron judíos porque sabían que había un valor más allá de eso. O sea, no, digamos, lo que hacemos, porque al fin de cuentas, como dijo Joseph Albo en la Edad Media, si yo supiera cómo es Dios o qué hace Dios, Joseph Albo dijo, yo sería Dios, sería lo mismo. Pero en el judaísmo siempre se mantiene una distinción entre lo que seríamos el humano y lo divino. Nos relacionamos, le rezamos, le pedimos, le agradecemos, pero no podemos entenderlo ni podemos saber cómo funciona de alguna manera. Digamos, en el ejemplo de la complejidad hay otro rabino llamado David Wolpe, que él siempre trae este ejemplo, que dice, cuando tenías 5 años, ¿podías imaginar lo que es tener 40 años? Entonces, obviamente que no. Entonces, imagínate esa escala en algo más grande. O sea, no puedes comprender la distancia. Entonces, lo que la tradición muchas veces ha hecho es pensar que cuando hablamos de Dios estamos hablando de qué metáfora nosotros depositamos en Dios. Porque no podemos acceder a la divinidad, no lo comprendemos en sí mismo. Si nosotros depositamos la metáfora, porque digo, es una metáfora, es una imagen, una idea, cada uno lo tiene distinto, que Dios debería ser que suceda solo lo que yo quiero, y que eso llamo, digamos, justicia o justo, entonces está en falta, obvio. Sé que suena muy difícil lo que voy a decir, pero para, en el ejemplo que decías holocausto y que mencionamos Shoah, porque Shoah es como destrucción, holocausto es como que estas personas se entregaron, hicieron un sacrificio y sería una barbaridad, por eso mencionamos esta diferencia. Cuando estaban ganando los enemigos, ellos debían estar pensando que Dios estaba con ellos, porque estaba pasando lo que ellos querían. Ellos no decían, ¿dónde está Dios? Está con nosotros, decían. Nosotros decíamos, ¿dónde está Dios? Que nos... Entonces, al depositar en la metáfora o en la imagen cómo debería funcionar, siempre se queda corto, o se queda corta, porque tampoco sabemos si es él o ella. Entonces, ahí está lo que los teólogos han hecho, y nuevamente por eso lo traigo en el ejemplo de Noaj. Es como la forma fácil, pero es la que nos queda. Es como liberar un poco a Dios de la conversación y tratar de decir lo que todos han dicho. Es una frase famosa, ¿dónde estaba el ser humano? Y aquí es lo mismo. Aquí estoy trayendo las mismas y de otra forma. Dios está, pero es un misterio. Y no sabemos, o sea, no lo puedo comprender. Yo no quiero creer y no puedo rezarle a un Dios que creo que está en la barbaridad que hemos visto. Por supuesto que no, por supuesto que yo puedo decir no, es, pero así todo está. No dejo de abandonarlo, me peleo, me enojo, pero me mantengo en relación, porque ha estado, un segundito, ha estado dando tanta vida y tanto del otro, que en pocas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? En todos los nacimientos, en todo lo bueno, en todo lo que la vida sí me da. Pero nos enojamos cuando nos saca, cuando no está. Entonces es una manera de tratar de mantener ese vínculo. No es fácil. O sea, yo, créeme que yo, es fácil hablarlo y decirlo y conversarlo. Vivirlo es distinto. Vivirlo es un trabajo espiritual. Pero la no renuncia hacia eso. Sí.
No, es que hasta me acordé de un sketch de la Segunda Guerra, que están entrevistando a un sketch que hace mucho, que están entrevistando a un presidente de Estados Unidos sin saber por qué ganaron la guerra, porque le pedimos a Dios. ¿Por qué los japoneses no le pidieron a Dios?
Claro, sí,
todo. Sí, pero Dios no habla japonés.
Claro, no, Dios no entendía el idioma, entonces.
Sí.
Mira, en este concepto, que podemos hacerlo en otro encuentro, pero hay un poco de teología en esto. Digamos, siempre lo digo igual, porque así lo decía Neil Gilman, que era un teólogo, Zichron Libraja, judío, conservador, un rabino, y él decía: cuando uno hace. La teología es una recapitulación de la antropología. Dicho en fácil, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de nosotros mismos. Entonces, nosotros creamos nuestras metáforas de lo divino y tenemos que hacer un trabajo fuerte a lo largo de la vida de pensar qué hemos depositado. Muchas son metáforas que hemos recibido a través de nuestros textos, a través de otros rabinos. Cuando decimos Avinu Malkeinu, bueno, un padre y un rey, esa metáfora, es cercano como un padre, al mismo tiempo distante como un rey, esos nombres que le hemos puesto. Hace poco hablaba con otro maestro mío, que es el rabino Marcelo Bronstein, y me decía que en estos momentos la metáfora de Dios que más necesitamos es la que aparece en el Salmo, que dice el que cura a Rofel y Shburei Lev, que es como el que cura el corazón que se ha partido, el curador de los corazones como partidos o rotos. Y decía, sin duda este es el momento que estamos, ese Dios. Ahora no sé si tenemos presente en estos días, con lo que hemos visto, una metáfora de un Dios que podríamos ponerle otro nombre. Y la metáfora del Dios que necesitamos hoy es aquel que sana y que ayuda a tratar de unir la fragmentación, porque estamos fragmentados. Entonces dice, yo le estoy rezando estos días al Rofé, a ese que cura los corazones rotos. Bueno, vamos a seguir rezando para tener más unidad, de seguir estudiando la Torah para recordarnos, como decimos ayer, no enloquecer nosotros. La Torah y estas historias y estos al estudiar nos ayuda a pensar en todas estas cosas para poder tratar de acompañarnos, estar juntos y sostenernos. No hay respuestas fáciles. Seguimos buscando, pero
hay una historia de que hay una inundación, uno se sube hasta el techo.
Sí, también. Sí. También, pero es buena. Cuéntalo, adelante.
Sí, llegan en un barco, dice, bueno, ven aquí con nosotros, no, espero, Dios me va a ayudar. Llega un helicóptero y dice, igual, total, que se muere y luego llega con Dios y dice, ¿por qué no me ayudaste? ¿Cómo que no te ayudé? Te mandé un helicóptero, te mandé un barco, no hiciste nada.
Sí, sí. Claro, sería esa misma idea. Y nosotros, y contamos ese chiste y es muy judío. Los judíos le rezamos a Dios, le pedimos a Dios y actuamos. En esta escena, ¿no? ¿Cómo es conocida la historia? La persona, te mandé el helicóptero, te mandé una lancha, te mandé gente, tú no quisiste agarrar nada, te ahogaste, yo te mandé todo, no tuviste capacidad. Una escena famosa en la Torah también, cuando están enfrente del Yam Suf, en las aguas, y que Moshe le dice, ¿qué hacemos? Y Dios dice, no te pongan a rezar nada, crucen. O sea, avanza, que no te pongas a rezar. Viene el ejército egipcio, vas a esperar a mí que yo haga un milagro. O sea, tú caminas y el agua se abre. Pero tienes que dar el paso. Y eso, esa escena para mí también es extraordinaria de la Torah. O sea, no esperen, ¿no? Nuevamente, no camines conmigo, camina delante mío. Yo te estoy dando todo. Tienes tu fuerza, este Abraham que tiene toda esa fuerza interna, como dice el Midrash, y que podía avanzar. Y por eso podía discutirle.
O sea, no ser conformista, tener iniciativa.
Tiene iniciativa, y Dios quiere tu iniciativa. Y en esto que estamos viendo ahora, si vamos a esperar que Dios nos salve, el ejército le reza, le agradece y después avanza, porque tiene que ver qué hace. Hacemos lo que queremos, pero también tenemos la conciencia divina en ese sentido. Por eso estudiamos esto, por esto nos mantenemos anclados en la Torah. Por eso decimos: Bajarta Bajaim, elegirás la vida. Ve afta la reja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacemos lo que queremos, pero lo hacemos desde la Torah. Lo hacemos desde aquello que hemos establecido, que es parte de lo que Dios esperaría que nosotros hiciéramos, no lo que hemos visto y lamentablemente y hemos experimentado. Entonces eso sí lo sentimos de lo divino. Y cuando, como dije antes, la frase de Sachs, hay una cosa que nos tiene que doler si hay algo que sentimos: esto no puede ser lo que Dios quiere, esto no puede ser, y de ahí hacemos. Pero sí, así. Bueno, vamos a agradecer la comida, página 10.